En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Muy buenas tardes, bienvenidos pues un miércoles más aquí. Hoy estamos fresquitos hoy aquí en el puerto de La Cruz. Hace calor, pero no tanto como de donde nosotros venimos, del sur de Tenerife. Pero está el día, bueno, ya nosotros que nos pueden ver a través del Facebook en directo de Gente Radio, también en el Facebook de José Pérez y, como no, en el de sobreelasfalto.com también nos pueden ver a través de ese Facebook. Nosotros que ya tenemos a nuestro invitado, que lo están viendo ya a través del vídeo que tenemos en directo, Juan Carlos Brito, vencedor de la 48 edición de la subida a Tamaimo. Esto va a victoria por participación, ¿no, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, parece que sí. La verdad que este coche que tenemos nos va bien para nosotros y va bien para aquí los tramos de aquí de la isla, y la verdad que estábamos súper a gusto con el coche.
Lo único que mucho calor, ¿no?, en Tamaimo este fin de semana.
En Tamaimo sufrimos muchísimo, porque muchísimo calor para nosotros, para los coches, sobre todo para las ruedas. Y una de las cosas más importantes es que el calor, a mí no tenía ni ganas ni de subirme al coche.
Era infernal el calor, y ya en la última manga pues ya era peor todavía. Pero bueno, ya de eso vamos a ir hablando, porque para el que no lo conozca, que yo creo que ya todo el mundo conoce a Juan Carlos Brito. Pero Juan Carlos Brito no, tampoco lleva muchos años corriendo, ¿no? Participaste, me acuerdo, con el 131, que era de tu padre.
Participé en el año 2000 con el 131 de mi padre. Fue en la subida a La Guancha y en la subida a San Miguel, en el año 2000.
Y después de ahí hiciste un parón, ¿no?
Nada. Y después, ya hace 4 años, logré comprar el Ford Escort World Rally Car. Me dio por ahí por la cabeza. Y hicimos nuestras carreritas de montaña, y la verdad que lo hemos ido haciendo bien, más o menos.
¿Qué te iba a decir? El Ford lo compraste, pero lo hiciste desde cero.
Bueno, ya Irán le había hecho bastantes cosas, y después ya yo lo puse en mi mano, como siempre hago con todos los coches. Igual que hice con el Ford Fiesta, vino bastante nuevo. Después yo le hice mis cositas, que son las que a mí me gustan y que llaman la atención, y tenerlo siempre bien, y porque siempre me gusta tener los coches bien.
Hay que decir que el Ford estaba que se podía comer en él, en cualquier parte del coche, tanto por arriba como por debajo, ¿eh?
Sí, el Ford, el Escort estaba increíble. Es una pena que ese coche era un coche espectacular, verlo correr, conducirlo. Y claro, ya cada día se me hacía mucho más grande, porque cuando no era una cosa era la otra. Después ya uno iba cada vez más rápido y pensabas tú, muchacho, un día le voy a dar un golpe y voy a tener que dejar el coche parado porque no consigo repuesto.
El mayor susto que te llevaste fue en una subida aquí a Isora, ¿no?
Sí, en la subida aquí a Isora cogimos un interior y rompimos un brazo de suspensión, y entonces un poco más arriba pues el coche ya iba en una curva de izquierda por encima de la charca o del tanque de agua, que decimos nosotros. Sí. Pues ya el coche no obedeció y seguí recto. La suerte que había ahí un terraplén de tierra, una subida de así de tierra y piedras, y prácticamente no pasó nada.
Juan Carlos, en esto de la competición, porque empezaste con eso, hiciste dos carreras en el año 2000 con el 131, de ahí lo dejaste todo, te pasaste al Ford y ahí empezaron a venir las victorias.
Sí, la verdad que ya te digo, compramos este coche, sabíamos que era campeón de Portugal, pero porque lo llevaba un piloto, Luis Núñez, bastante bueno. Y yo no pensé que el coche fuera a darme la victoria que me ha dado y ser tan bueno de conducir como lo es. Y entonces pues nosotros lo compramos y lo traímos para acá, y la sorpresa fue que de la primera carrera que hicimos pues la ganamos.
Es un coche que, por ejemplo, imágenes que se ven en esta subida a Tamaimo, cuando llega a la curva del bar, antes del cementerio, en esa curva de derecha, que coges por la peta que hace el asfalto allí, el coche ni, como si fuera recto, ¿eh?
El coche ni se inmuta.
¿A qué velocidad puedes llegar allí, a esa curva allí?
Pues allí es en cuarta, casi a fondo, en la curva esa, vas a tercera. La coges tarde para meterte muy dentro del bar. A lo mejor llega a 140.
Y dice 140 y lo dice así tan, tan calmado que ahora uno lo piensa y digo, uy, ¿yo qué paso? 60 y
140 puede llegar allí más o menos. Ya vas a tercera y coges la curva un poco tarde para intentarte meter lo más dentro posible.
¿El coche cuántos caballos tiene? Se puede decir, ¿no?
Sí. Yo cuando lo compré, el coche a mí me dijeron que tenía 450 caballos. Y sigue estando con los 450 caballos porque yo prácticamente no le he hecho nada. El otro día tampoco se le puede hacer más porque M Sport hizo ese coche en el año 2016. Después el propietario que lo tenía, que una anécdota buena del coche, que ese coche en el año 2000, no sé si fue en el año 2016 o 2017, corrió la subida de Arona, de color naranjado. Cuando vinieron los portugueses.
Okay. Sí. Ahora recuerdo, sí, señor.
Ese coche vino a correr a la subida de Arona. Y después, pues, eso es lo que a mí me dijeron, que el coche tenía 450 caballos y M Sport hizo el motor todo lo mejor que pudo. E incluso nosotros traímos, hace como un mes y algo, traímos un ingeniero de M Sport y el coche prácticamente hubo que retocarle varias cositas porque ya llevaba tiempo sin retocarse la electrónica, y yo hice varios cambios de cosas, pero para seguridad cambié la gasolina, porque ya la gasolina que el coche usaba ya no se fabrica y tuve que cambiar de gasolina, entonces más bien lo traje para ajustar. El tío me lo dejó como un reloj.
Ajustar. Sí, no, se ve que el coche va a la perfección. Bueno, el coche también hay que llevarlo, el coche hay que decir que no va solo, ¿no? Pero, ¿qué es lo más que te ha impresionado comparando con el World Rally Car al Ford actual?
El coche World Rally Car era un coche de hace 25 años. Y yo, después de hacer un montón de carreras con el Escort y llegar y subirte un coche de esos modernos, es que te da una seguridad, te da seguridad en las curvas, lo metes, acelera en la curva y el coche, ¿sabes? Es una cosa diferente, es como, yo qué sé, tienes un 127 y te compras un Mercedes, algo así parecido.
Porque hay que decir una cosa, que claro, la gente cuando no, el Ford, el R5 Plus, que tal, que cómo lo irá a llevar. Fue llegar, sentarte en el coche, empezar a conseguir victoria. ¿Y cuántos campeonatos tienes después que tienes el coche?
Bueno, el año pasado conseguí el campeonato de Tenerife, el interinsular. Provincial no lo seguí el año pasado. Después, este año hay un par de pruebas del provincial, que si quiero, tengo opciones. Ahora, para lograr el campeonato, tengo opciones. Siempre las pruebas hay que terminarlas y uh-huh. tal. Pero ya te digo, si quiero, tengo opciones de hacer provincial y poder hacer un buen papel. pero ya el interinsular ya lo tengo casi ya haciendo la guancha, quedando un buen puesto en la guancha y un buen puesto en los loros. El campeonato de Tenerife lo tengo ya bastante asegurado.
¿Es decir que San Miguel no vas a ir?
No. No, porque, vamos a ver, lo que yo le he explicado a todos mis amigos y a la gente que me entrevista, no se puede hacer una carrera en marzo, después de estar 3 meses en julio correr Palo Blanco, después de estar otros 3 meses sin correr en Tamaimo. Yo me he tenido que ir a La Gomera, para poder correr con el coche he tenido que ir a La Gomera y al Hierro, que yo... No es que no me guste ni ir a La Gomera ni a Hierro, sino que, claro, yo digo, coño, yo quiero correr y hasta dentro de 3-4 meses no hay carreras aquí en Tenerife. Entonces me he tenido que ir fuera. Y ya el presupuesto está un poquito ya bastante ajustado y he descartado las pruebas que vienen ahora, porque ahora vienen 5 pruebas aquí. Date cuenta que nos quedan 3 meses del año. O 2 meses y medio.
Y solo contando montaña, ¿eh? Estamos contando, hablando de
solo
montaña.
Solo contando montaña. Quedan 5 pruebas de montaña. Eso yo no lo puedo resistir, porque yo tengo que cerrar mi negocio. No es como otra gente que deja a sus empleados, a su gente, y el negocio sigue funcionando. Yo tengo que cerrarlo. O sea, el gasto para mí es doble. Pues yo... cerrar un día o 2 días para mí supone mucho.
El calendario después del mes de agosto va a estar muy, muy apretado. Y vemos lo que está pasando, porque lo que ha pasado este fin de semana, que creo que va a ser el único fin de semana que tengamos libre en esto del mundo de la competición, de casi se puede decir que de todo el año. Y por altas temperaturas hay que decir que se aplaza ese Rally Isla de Tenerife, que mirando fecha a fecha, si quieren hacerlo justamente después del Maspalomas y antes del Rally de Lanzarote, pues tendría que ser ya en noviembre, por ahí.
Estaban diciendo que lo querían poner el 11 de noviembre.
Bueno, yo no he dicho, yo no quería decirlo, pero
el
bueno.
11 de noviembre es también el Rally Sprint de La Gomera.
Exactamente, que se presenta ya en estos días, se presenta también. Pero claro, es que ahora si tú pones el Rally Isla de Tenerife que coincida con el Rally Sprint de La Gomera, que también es para el campeonato autonómico, hay mucha gente que está siguiendo los dos campeonatos. Yo conozco a alguien que tiene un problema, que son dos coches que corren, uno se está jugando un campeonato en el provincial, en el autonómico de Rally Sprint, y el otro se está jugando un trofeo y tiene que puntuar dentro del Rally de Tenerife. Es la misma asistencia. Usan el mismo copiloto. ¿Ahora cómo hace?
Ya te digo, yo estuve el otro día hablando con Pepo en el rally en el Rally Sprint de Atogo, y le puse el tema que yo creía, ¿no? Le digo, oye, que esto no hay quien lo resista, porque después de septiembre vienen todos los fines de semana y carreras.
Y todas las pruebas que coinciden.
Y después estuvimos de marzo a julio, de julio a octubre, sin correr. Yo te estoy hablando de montaña, uh-huh. Lo que corro yo. Y en Tenerife no se han hecho sino 3 pruebas de montaña, y la última se hizo el otro día.
Estamos hablando que está casi decidido el provincial, y en Tenerife.
Estamos hablando que estamos en octubre y solo se han hecho 3 pruebas de montaña. Yo, sinceramente, lo siento mucho por la subida de San Miguel, porque a mí es la prueba que yo debuté en el año 2000. Pero yo no puedo ir, porque primero que también tengo mi familia, tengo mi mujer, tengo mis hijos y siempre estoy trabajando y también necesito descansar.
Oye, Juan Carlos, ya se te ha visto que te estás adaptando perfectamente al Ford. Ya en el Hierro, no espectáculo que quieras dar espectáculo, sino ya el coche se pone ya de ladito y va...
Bueno, yo a veces pues me gusta en La Gomera, en el Hierro, también curvas que sean bastante anchas. me gusta tirar un poquito de freno mano, por lo menos en la manga de entrenamiento, y darle un poco espectáculo a la afición, ¿no? Porque coño, ya que llevan todo el día sentados ahí y tal, y por lo menos que se diviertan, pero... Ya en la primera manga oficial, en la segunda yo voy lo más derecho que pueda.
¿Qué te iba a decir? ¿Cómo es eso? Porque claro, nunca habías corrido en el hierro. Y llegar allí, y porque si hay prueba complicada en Canarias, creo que la más complicada es la del hierro, ¿no?
Yo, de todas las que he corrido, para mí la más complicada es la del hierro, porque tiene una zona lenta, bueno, no muy lenta, pero... Y después ya cuando pasa de la curva de la afición para arriba hasta meta, eso es cuarta, quinta, fondo, y la mayoría de las veces en quinta. Tercera a lo mejor pone una vez sola, pero son curvas largas, ciegas, que no, si no te lo tienes bien entrenado, no sabes por dónde, si es una, si es la otra, o sea, era muy difícil. Pero bueno, yo me la empapé bastante bien, que es como me gusta a mí entrenar, saber en todo momento dónde estoy y por donde tengo que pasar. Hay veces que te vas un poco de la trazada, pero yo intento siempre saber dónde estoy y saber por dónde tengo que ir.
Sí, porque también hay que reconocer que la Isla del Hierro tampoco permite muchos errores.
No, porque también había sitios en el hierro que en la primera manga de entrenamiento, por ejemplo, había neblina y estaba chubascando un poquito. Después, en la primera oficial, la neblina se fue un poco y, claro, en la parte alta de arriba ya veías con la sombra de los árboles, te pensabas que si estaba mojado, que si estaba seco. Es un poco complicada la subida, ¿eh?
Es una subida muy, muy complicada, pero también hay que decir que una subida muy, muy, muy bonita. Quiero decirte que de todas las pruebas que has hecho hasta el momento, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la más que dices tú? A esta no faltaré yo más nunca.
Hombre, faltar tengo varias que no puedo faltar. Por ejemplo, Tamaimo y La Guancha no puedo faltar. Y Los Loros, el año pasado la hice con el coche de mi padre y también me gustó mucho.
Los Loros, bueno, que se está pendiente de que se va a hacer los Loros ahora en
la primera semana de
diciembre, ¿no?
De noviembre, a ver, no, de
no,
diciembre,
¿no?
Diciembre.
Si no me equivoco,
primera semana de diciembre,
el primer,
sí,
fin de semana de diciembre. Sí. Eso habrá que entrenarla también bien, porque ahí es una también de las pruebas más rápidas que hay.
Yo tengo claro que para ir rápido hay que entrenar. Yo soy una persona que voy y a mí no me importa decirlo, yo le doy 50, 60 y si le tengo que dar 80 se las doy, tranquilamente. Y a mí me gusta ir a entrenar y ya te digo, las pruebas me las empapo bastante bien. Tamaimo no le di muchas pasadas este año porque ya yo voy a, me parece que la he hecho ya dos veces, pero sí le di mis 40.
Sí, pero lo que tenía Tamaimo, que alguien en las elecciones prometió que lo iban a faltar, pero al final se quedó sin la falta.
La falta tampoco estaba tan malo, lo que pasa que, bueno, para todos estaba igual. Yo no lo vi tan malo, la falta. A sitios que es verdad que el asfalto está un poco estallado, un poco roto. A mí, por ejemplo, en la primera manga oficial, alguien pasó por allí y levantó una piedra de asfalto, del asfalto ese que está roto, y se me metió por la defensa para adentro y menos mal que pasó por debajo del coche, porque si entra ahí por los radiadores, rompo todos los radiadores.
Eso ahí
me partió la defensa.
Uf, que estamos hablando que parece que no,
pero arriba, me dio un disgusto cuando vi la defensa toda hasta allá.
José Pablo González, que nos manda mensajes, y muy buenas tardes. Víctor Manuel Martín Orama dice buenas tardes, felicidades Juan Carlos Brito y a todo su equipo. Tania Ramos dice buenas tardes, darle muchos saludos a nuestro gran amigo Juan Carlos Brito, dice de parte de Sara y Joel y sus papi, dice vamos campeón. Esto ya que, ¿cómo se lleva esto? Porque decir como la fama, ¿no?
Lo de Joel y Sara, vamos, es algo exagerado. Son unos fans míos, pero bueno, me acompañan cada vez que hay carreras, las verificaciones, siempre están ahí. Y muchos niños también, ¿no? No solo ellos, pero ellos son súper especial, tanto... ya te digo, fueron para La Gomera, yo les he regalado mis trofeos, los he subido al podio. Y al final, pues gracias a ellos, es la alegría que te lleva de esto.
También te compraste un Carcross y al final hiciste 2-3 pruebas. A la última que fuiste, ni lo bajaste del remolque. No. Te dijiste, esto no es para mí, esto no está como para
correr. El tramo estaba bastante roto y prácticamente no habían sino piedras. Digo, yo voy a meter el Carcross aquí mío para romperlo todo y al final ni corrí ni nada. Yo el Carcross lo compré porque creo que es una escuela bastante importante para aprender y hacer mano. Yo este año solo he ido una vez, pero hace el año pasado fui como 3 o 4 veces al circuito de Las Palmas. Uh-huh. Y yo me pego todo el día corriendo allí. Al final lo que pagas aquí por un slalom, yo pago el circuito y estoy todo el día dando vueltas ahí, todo el día.
Sí, es decir, que aunque sea una hora que pagues y esté una hora, te sale más rentable un slalom, porque cuando te vas no te da.
Me sale más rentable con un slalom, que son 4 mangas o 5 o 6, y te cuesta lo mismo. Y a mí lo que me interesa con el Carcross es aprender. Yo el Carcross no me lo compré ni para hacer el slalom ni para nada. Si hago algún slalom, pues lo hago y no pasa nada. Hice la guancha, hice allá en las andorinas también, en uno que es de tercero y en otro que es de cuarto. Pero a mí eso del puesto me da igual, porque yo el Carcross me lo compré para aprender y para disfrutar, porque es una cosa que se disfruta bastante.
El estreno de Carcross, si no me equivoco, fue en la guancha, ¿no?
Sí, en el slalom de la guancha hace 3 años.
Que ya dentro de poco pues va a ser otra vez el segundo slalom de la guancha, que va a ser este año.
Es la semana que entra.
Exactamente, el día 22 de octubre. Y que ya está la lista de inscritos abierta y está todo en marcha para ese slalom. ¿Participarás o ya lo dejas ya para...?
No, porque ese fin de semana tengo un compromiso. Y al final, pues, yo me hubiese gustado hacer el slalom de la guancha, pero no puedo hacer ni la subida de San Miguel, porque por lo que ya te dije, y después el domingo ya tengo un compromiso y de un cumpleaños y no puedo ir.
Juan Carlos, ¿cómo estás viendo el tema para el próximo año? Porque si no ponen solución a lo que ha pasado este año, tantas pruebas seguidas...
Te digo, si ellos no se dan cuenta ahora, cuando a lo mejor vayan a hacer la subida a San Miguel, la subida a Arona, la subida de la subida a Los Loros, seguro habrá bastante gente.
Y sí, pero la subida porque Guisora, es del autonómico, porque si no me parece que va a estar...
La subida de Guisora, pues se darán cuenta, a lo mejor no creo que hayan 100 inscritos como han habido en otras pruebas. Pues ellos se darán cuenta y si quieren cambiarlo, ya te digo, el presidente el otro día me dijo claramente que para el año que viene se tienen que estar haciendo pruebas desde febrero.
¿Y quién le pone el cascabel al gato?
Lo que no se puede hacer es lo que está pasando ahora. O sea, estamos en octubre y faltan 5 pruebas de montaña. Y es lo que te dije antes, de marzo corrimos en julio, de julio corrimos en octubre. Ya va, eso no se puede.
Tú llevas en esto de las carreras, bueno, pilotando desde el año 2000, pero se lleva en la sangre desde que ibas con tu padre, ¿no?
Yo estoy sentado en un coche de carrera desde que tenía 4 o 5 años. Me acuerdo que mi padre tenía un 124 rojo y lo tenía para él salir y para correr. Y
nosotros, en aquella época, lo hacemos ahora y nos matan.
Nosotros salíamos, me acuerdo, los domingos, los sábados y los domingos que íbamos por ahí a dar una vuelta, y yo y mi hermana íbamos sentados en los pases ruedas detrás del coche y agarrados a las barras. Con 4 o 5 años.
¿Eh? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Uno dice, ¿cómo va a hacer eso?
Después mi padre tuvo una temporada que lo dejó.
Que fue cuando se dedicó a la lucha, ¿no?
Sí, bueno, él siempre ha estado dedicado a la lucha. Bueno, ya hace un par de años que lo dejó. Y después se compró otra vez el 131, uno que tenía él, que lo había comprado de fábrica, y después lo preparamos para correr. Y después ya de ahí no paraba más. 131, Citroën ZX, Mitsubishi Evo 6, Mitsubishi Evo 9, Ford Escort Cowboy, Mitsubishi Evo 3, Subaru World Raker S7, Subaru World Raker S12 y ahora Ford Fiesta R5.
Yo te voy a decir una cosa. Ya cuando tu padre tenía el Evo 9, cuando hizo ese Evo 9, que al final lo tuvo que quitar porque todo eran problemas, ¿no? El Evo 3, pues al final, pues cambió porque su coche era el Subaru. Pero ya lo que pasó con el Subaru ya era ya para apagar la luz y decir, vámonos de aquí. Que yo pensé que cuando dijo que vendía el Subaru, yo pensé que no se subió más un coche de carrera.
No, eso... Él ahora mismo también quiere venderle el R5. Y yo estoy completamente seguro que vendiendo el R5 está comprando otro.
Sí, cuando vea que no queda espacio en el garaje.
No sé lo que comprará y no sé lo que tal, pero el coche está medio tratado. No sé cuándo se lo llevarán. Pero ya te digo, él no se va a quedar sin coche de carrera. Y además, me parece bien que haga lo que le gusta y si puede. Y él se siente bien. Está fuerte, casi mejor que yo, yo creo. Ey, mejor que yo.
Es que lo que hizo en Tamaimo, hay que correr, ¿eh?
Ya tuve con los años que lleva él corriendo y siempre está ahí. O sea, que más no lo hace. Yo sé que con los años pues se va perdiendo un poco, no puede luchar con la gente joven y tienen a lo mejor coches muchísimo más potentes que el de él, porque por ejemplo el de él es un motor 1600. Y un Porsche, por ejemplo, un Porsche tiene 500 caballos, después el Lamborghini, el R8 de Ángel Bello tienen 600 y pico caballos, el de Tito tiene 600 y pico caballos, claro, y él solo tiene 300 y pico en montaña y 300 en rally.
¿Para montaña le quita la brida o...?
No, en montaña lleva brida 34. Montaña lleva brida 34 y sin la popó, y es un programa hecho por los ingenieros de M-Sport para montaña. Y después en rally tiene que llevar la brida 32, que lo capa bastante, y llevar la popó, que no puede soplar más de un 1,5. Entonces ahí ya cuando el coche ya no sopla más de 1,5 y con la brida 32, pues hay que aprovecharlo bastante, hay que arriesgar mucho en las curvas. Y entonces, bueno, ya él lo que quiere es divertirse y si puede quedar lo más arriba posible, pues bien, y si no, pues tampoco pasa nada.
Saliste con tu padre con el coche de tu padre en la subida de Los Loros, después de haber participado con el tuyo. ¿Esperabas que el coche caminara menos o te sorprendió?
Bueno, se notaba bastante la diferencia con el mío, porque estamos hablando de 100 caballos, ya te digo, en montaña son 100 caballos, 120, que tiene más el mío, y el mío aparte lleva un turbo de los World Rally Car, entonces tiene más patadas, ¿sabes? Tiene mucho más bajo, y el coche de él sí, se nota mucho la diferencia, pero también te digo, a mí el coche me sorprendió, es un coche que va bastante bien. Nosotros le hicimos unos relajes nuevos el año pasado y él cada vez va más cómodo. Y yo me sentí bastante cómodo en el coche. Lo único que, claro, era un coche prestado y yo tampoco podía, iba con ruedas viejas y tampoco quería. Lo único que me hacía falta a mí era terminar la carrera para poder ser campeón de Tenerife.
Y eso fue lo que hiciste, porque hay que reconocer que hoy en día para llevarse un campeonato muchas veces hay que tener la cabeza bien puesta, ¿no?
Claro, nosotros nos llevamos porque el año pasado yo había gané 4 pruebas en San Miguel, que es el tercero. Después, al suspenderse Wima, nosotros pensábamos que ya Wima contaba como cero, como un descontarla y tal. Y ahí nos hicimos un pequeño cacao. Y yo nada más terminé la guancha, el coche mío lo boté todo al suelo. Y después ya nos enteramos que tenía que hacer una prueba más. Entonces, pues mi padre dice, pues habla con el coche mío y vaya usted a correr y ya está. Él quería que yo fuera a correr, pero yo llevaba en la mente que ese coche no era mío y tenía sí, que...
Está claro, la cosa, como se suele decir, la cosa de montar, no se pueden prestar. Pero bueno, Walter Delgado, que manda mensajito, dice, buenas tardes, saludos al gran amigo Juan Carlos Brito, es un crack. Brito Yaiza dice, quiero darle la enhorabuena al equipo Evolution Car y en especial a Juan Carlos Brito. Desearle a todos que desear que todos sus deseos se cumplan y que siga coleccionando éxito. El rey de la montaña, orgullosa.
Bueno, tanto como el rey de la montaña no creo.
De momento
bueno,
en Tenerife sí.
Bueno, sí, pero...
Y que te quiten lo bailado.
Agradezco mucho a la afición y a la gente que me apoya y que hablan bien de mí. Y... Nada, lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido de la afición, de la gente como ustedes, de la radio y de mi familia que siempre me está apoyando y siempre son los más que sufren porque uno le echa mucho tiempo a esto y a veces pues no tienes tiempo suficiente para estar con ellos y los patrocinadores también, se lo agradezco, la verdad que estoy muy agradecido de la gente, de los mensajes de apoyo y todo.
¿Qué te iba a decir? Por aquí no llegan más preguntitas por aquí. Espérate porque se me ha ido ahora mismo. No sé lo que toque, se me fueron los comentarios que lo tengo que tener por aquí. Sebensui Luis Brito que pregunta que cuándo vuelves a los rallies.
Los rallies. Pues tengo ganas de hacer algún día un rally, pero no sé. Vamos a ver. Igual para el año que viene. Puede ser que alquile un Rally 4 de eso y... No sé, se me está pasando por la cabeza algún día hacer un rally por probar y tal, pero... De momento en la montaña estoy contento, estoy a gusto. Lo mejor que puede pasar es que mi coche no pueda ni correr ni en rally ni en rally sprint, porque si no ya hubiera hecho algún. Y nada, de momento estamos... Algún día lo haré.
Otro mensajito que nos llega por aquí, Jonathan García Valenzuela, dice un abrazo para ambos, dice un besito para mi Cari. Manolo Gil, que comenta, dice hola, gran persona y buen piloto. Felicidades Juan Carlos y Juan José Hernández Espósito, dice buenas tardes señores, gran saludo a Carlos el Huevero.
Ese es el amigo Huevero, el que más huevos tiene aquí en Tenerife.
Oye, ¿cómo se vivió? Porque yo me acuerdo de... Pues, en esa época estabas con tu padre, seguramente en la asistencia, cuando tu padre tenía el Evo 6, me parece que sí. Podría ser. Esa gran lucha que tenía tu padre con Glicerio, el palmero, ¿eh?
La verdad es que Glicerio es una gran persona. Ha tenido sus cosas y tal, pero para mí ha sido una gran persona y era un ya... Nos los tomábamos como un vacilón, ¿sabes? Y había una lucha ahí bastante bonita y una vez se ganaba el Glicerio, otra vez se ganaba mi padre y la verdad que fue una época bonita. Eso hace tiempo ya era, las carreras eran más sanas y era una lucha más bonita. Ahora se ha convertido en tus propios compañeros, si te pueden, ¿sabes? Si te puedes joder por algo, te jodes.
Sí, esa era la pregunta que venía ahora. ¿Cómo ves el compañerismo dentro del automovilismo? Se ha complicado mucho, ¿no?
Se ha complicado. La verdad que está todo el mundo pendiente de si tú haces algo o si tú cometes un error, pues ya te están cayendo arriba, como mismo lo que me pasó a mí en La Gomera. Que bueno, yo creo que... Sigo pensando que no fue cosa ni de compañero ni nada, fue cosa de la federación, o los deportivos, o los técnicos. Pero claro, ¿qué pasa? Si no hay unión entre nosotros, si a lo mejor algún compañero nos hubiéramos unido ahí en La Gomera y hubieran hecho las cosas diferentes, pues a lo mejor a mí no me hubieran metido los 11 segundos, no hubiera quedado cuarto, ¿sabes? Pero... compañerismo en el mundo del motor
es una sanción. Yo te puedo decir que es una sanción que nunca entendí, porque vale, vamos a decir que por un error o no fuera un error el coche no dio el peso, ¿hubiera cambiado de categoría?
No.
¿Entonces?
Bueno, ellos, yo no sé de dónde se sacaron los 11 segundos esos, porque a mí me podían haber puesto una sanción de 150 euros, de 300 euros, me podían haber excluido en una manga, no en las dos, o me podían haber excluido de la prueba. Y al final optaron por ponerme 11 segundos, porque si me ponían 5 o me ponían 10, si me ponían 5 seguía siendo primero. Si me ponían 10, seguía siendo tercero. Pues la única forma, dice, para sacarlo del podio tenemos que meterle 11 segundos, y 11 segundos me metieron. Es verdad que el coche, no es que el coche pesara 7 kilos menos, sino que yo el performance factor, la hojita que hacen ellos de performance factor, dio 6 kilos en una y 7 kilos en la otra. Y fue lo único que estaba mal rellenado, era el performance factor, porque el coche, tú puedes poner como si yo quiero quitarle 100 kilos al coche, se los puedo quitar, y lo único que tienes que hacer es rellenar el performance factor y ya está. Pero claro, yo les dije a ellos, les digo, pero vamos a ver, ustedes, ¿por qué no? Ustedes me pueden avisar ahora, mira, Juan Carlos, o avisarme en la primera manga oficial. Y ellos sabían que el coche, porque después otra cosa, después no querían enseñarte exactamente lo que el coche pesaba, no te enseñaban la pantalla, te escribían un papel y te decían, el coche pesó tanto. Claro, ¿qué pasa? Que del peso que ellos me enseñaban, yo decía, pues estoy en el peso, porque el año pasado podías bajar 10 kilos por debajo del PF. Pero ¿qué pasa? Que este año cambiaron el PF y es a cero. Y ahí,
sí, si el coche tiene que pesar 1000 kilos, tiene que pesar 1000 kilos. No puede pasar,
no pesar, puede pesar
999.
999 ni 995, porque tiene que ser cero. Para arriba te puedes pasar 100 kilos, pero para abajo no te puedes pasar nada.
Ah, es decir, sí, si me paso 100 kilos.
Si te pasas 100 kilos para arriba, sí.
¿Te pueden sancionar también?
No.
Ah, bueno,
sí. Bueno, si te pasas de 100 para arriba, sí, pero entre el baremo de entre 0 y 100, puedes pasarte. Puedes estar pasado para arriba, pero para abajo no puedes pasarte. ¿Qué es lo que he hecho yo ahora? Ahora yo hice performance factor, los he tenido que engañar, porque los estoy engañando.
Sí, bueno, ya no, pues ya
estamos engañando. Si el coche, mira, el coche mío pesa, creo que pesa 1.272 kilos conmigo dentro. Y yo he tenido que poner el performance factor que el coche pesa 1.250. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Engañándolos, ¿no?
Claro.
Pues si ellos están contentos porque yo performance factor lo ponga mal, que en realidad el coche no pesa eso, ¿tú lo entiendes?
Es decir, tú tienes ahora el performance factor que pesa 1.250.
Sí.
Y el coche pesa
1.272.
Y así no, nunca van a...
Nunca me van a...
Porque en tamaño te pesaron, ¿no?
Sí, sí, yo no me escapo nunca de la pesa. Además, ya sin ellos...
Yo creo que tienen un cartelito.
Sí, sí, sin ellos decirme nada, ya yo voy flechado para la pesa. Y a medirme los anchos de vía, a medirme la batalla del coche.
Yo es que lo del ancho de vía, no, yo nunca lo he entendido, ¿sabes? Porque, ¿qué hago? ¿Corto el coche? ¿Lo hago más chico? ¿Lo corto y lo hago más largo?
Yo sé que ellos están haciendo su trabajo.
Sí, sí, es lo que le mandan, ¿no?
Pero coño, que lo hagan bien y que sea una cosa razonable, porque yo...
Y manga tras manga, ya a veces no le encuentras a veces sentido, ¿no?
Por ejemplo, te voy a decir una anécdota. En la subida al Boquerón, a mí me midieron la batalla, te voy a decir una medida porque realmente no me acuerdo cuánto mide el coche la batalla. Voy a decirte 1,5 metros. Y después la segunda manga, cuando volví a subir, ya el coche medía 15 centímetros más. Me dicen, nota, oye, que el coche mide 15 centímetros más de lo que medía antes. Le digo, pues mira a ver dónde, a lo mejor que los tiré con los trinches o la grúa, a lo mejor cargarlo y a lo mejor por la rueda. Y, pero yo te digo que...
Son cosas que encima que no el técnico no tenía ni que haber, supuestamente ni haberlo dicho, dice, me habré equivocado. Porque,
después ¿cómo
he hecho el coche?
Yo cogí el aparato ese que tenían ellos para medir la batalla, y las puntas, tú las cogías y se movían así para allá y para acá. No se quedaban rígidas. Entonces le dije, Le estuvimos hablando, le dije, mira, ¿cómo vas a medir tú la batalla del coche con estas puntas que se van para allí y para acá? No puede ser exacto. Pero bueno, ya te digo, ellos hacen su trabajo, ellos los mandaron y la directora de carrera me quiso meterme 11 segundos porque encima cuando me subí en la guagua, cuando ellos me llamaron en La Gomera para explicarme el tema, para decirme lo que estaba pasando, y nada más sentarme en la guagua, pues ya había malas caras. Te estaban mirando como si fuera la Guardia Civil. Y es una cosa que no lo entiendo, porque yo soy una persona normal y corriente, tú eres una persona normal y corriente y ellos son normal y corriente. A mí ni me tienen que poner una pistola en la cabeza y ponerse serios porque... Vale. Y nada más llegar le dije que cuando me dijeron que el coche estaba pesando 7 kilos más, yo le pedí por favor que bueno, que yo lo iba a arreglar, que yo lo iba a arreglar y la próxima carrera que no se preocupara, que esto no iba a suceder. Y la directora de carrera,
la jefa de deportivo.
Me dijo, ya la clasificación no se puede cambiar porque la lista final ya está puesta. Y yo le dije, ¿y entonces para qué me llamaste? Para que viniera la guagua. Por eso me había quedado allá abajo. Porque si tú me llamas a la guagua para explicarme y para que yo te dé una explicación y para ver si lo podemos arreglar, porque me dice, antes de yo terminar de hablar y antes de terminar de intentar solucionar las cosas, me dice que ya la clasificación final ya está puesta. Entonces no, ni te molestes ni en llamarme la guagua.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando de este tema, pero primero tenemos que ir a publicidad, que ya no me, ya me han tirado dos veces para la oreja, y pero venimos enseguida, vamos nada más que mirar las presiones y enseguida estamos aquí.
En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Vamos. Venga. Señor izquierda 6. Señor izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Pues nada, lo prometido. Hemos dicho que íbamos un segundito nada más que mirar presiones. Las presiones están perfectas. Saben, su librito manda un mensajito. Dice, yo me ofrezco para ir de copy si hace falta. Bueno, yo creo que copy ya te, si un día te da. O te dicen, mira, puedes sacar el coche y tal, mínimo de... Oye, ¿puedes sacar el tuyo de cero o doble cero, no?
Sí, de cero se podría sacar.
¿Y a quién llevarías el copiloto?
Pues no sé. La verdad que no sé.
Ahora verás cómo empieza a sonar el teléfono.
Sí, mi compadre, por ejemplo, que ahora está un poquito... Se está recuperando de una operación un poco grave que tuvo. Si mi compadre estuviera... Bien, me gustaría ir con él.
¿Y tu compadre? Yo no, que no sé quién es tu compadre.
Mi compadre es el jefe de mi asistencia.
Vale.
El que manda la asistencia.
Y Nausé Brito también manda un mensajito que dice, gran persona y amigo. Dice, no hay quien lo coja. Dice, jeje. Dice, un saludo para los dos. Hay que correr. Para coger a Juan Carlos Brito hay que correr, ¿no?
Yo creo que Nausé, el día que se adapte a Lamborghini ese... El que va a tener que correr para ganar lo voy a hacer yo, según en qué prueba. Porque es verdad que al coche mío hay pruebas que le van mejor, otras le van mejor a Lamborghini, a El Bello, a Berti, a Carlos Hernández. y yo sabía que Nausé, vamos, lo tenía claro, que Nausé iba a hacer un buen papel en Tamaimo, porque ya ha ganado, no sé si una o dos veces ha ganado Tamaimo. Siempre ha estado en los puestos de cabeza, ha quedado segundo, ha quedado tercero, ha quedado entre los cinco primeros muchas veces, y la prueba de Tamaimo la he hecho él muchísimas veces. Pero creo que el Lamborghini ahora mismo es un gran aparato y una prueba que llega bastante rectas, como Barlovento, San Miguel, Arona, y eso es, va a ser difícil.
¿Y el olor?
Y los loros. Los loros. El coche mío se defiende bastante
bien. Se defiende bastante bien por las horquillas.
El coche mío va bien en curvas muy, muy rápidas, también va bastante bien. Y después hay sitios que son bastante curvas bastante complicadas. Pero ya te digo, no sé. Es un buen piloto. Lo ha demostrado siempre que ha subido un coche con un Porsche, con el otro que tuvo el año pasado. Y con el Lamborghini ya tuvo esta, la tercera carrera, y ya ganó Barlovento, le ganó a José Manuel González, que ganarle a José Manuel no es fácil, le ganó en Barlovento y en Tamaimo hizo un buen papel. Que Tamaimo, todo el mundo dice que es para GT, pero yo creo que es mitad para, es más mitad de rally, mitad de montaña.
Sí, bueno, hay que reconocer que la, no sé, tú me dirás, la primera parte de Tamaimo, los dos primeros kilómetros y medio, eso es pura potencia y velocidad.
Sí.
Ya después para arriba hay que tener las cosas bien claras, ¿no?
Por eso te digo que yo las cosas las tengo bastante claras. Cuando sé que puedo aprovechar, también te digo una anécdota, ¿no? Que fue lo que pasó. Yo, por ejemplo, en el tiempo intermedio, de mitad de prueba para abajo, el mejor tiempo siempre era el mío. Y estamos hablando que habían bastantes rectas. Entonces, Tamar no va al coche mío en sitios rápidos también.
Sí, porque en lo que es la salida, tu coche es todo a fondo hasta pasar la caldera a la primera de izquierda.
Yo no levanto el pie hasta que paso la entrada de cuero al polvo para ir para la izquierda.
Esa
eso
es
todo a fondo. Eso todo hasta a fondo. Y después esa la entro en cuarta y después sigo a fondo toda la recta esa. Y a la otra de derecha tiene que entrar en tercera. Pero ya te digo, viendo el tiempo intermedio, sabemos que Nausé puede dar más y el coche puede dar más. Pero yo siempre le sacaba a ellos un segundo y algo.
Cuando coges esa curva de derecha después de las dos rectas grandes al principio de Tamaimo, cuando pasas por donde estaba antes el Garden de los Gigantes, aquí el Garden que está ya subiendo mano derecha, que son las enlazadas, ¿esas en qué cambios entras por ahí?
Pues esas las entro en quinta y después en las de las dos de izquierda las entro en cuarta.
Señores, el que esté escuchando esto, eso solo se puede hacer con la carretera cerrada y con medidas de seguridad. No vaya a nadie ahora ir allí a intentar hacer nada de esto.
El año pasado las cogí en cuarta, pero este año me puse el reto de entrarla en quinta. Y la entré y todavía se puede entrar un poquito más rápido, pero te da un poco de rollo, ¿no? Por ejemplo, cuando la salida, cuando coges la salida y aquella de derecha gran, larga que hay, ¿no? Que te vas a los tubos. Uh-huh. Esa yo el año pasado frenaba y levantaba el pie. Este año la entré a fondo, pues lo tenía claro. Porque el año pasado todavía tenía más, digo, coño, pues si todavía tengo margen aquí de tal, ¿y por qué levanto? ¿Por qué freno? Y este año me puse el reto de entrar a fondo.
Y cuando llegas a hacer, por ejemplo, la manga de entrenamiento, hay que volver a bajar, y ves por donde tú pasaste, es que cuando subiste no viste a nadie, porque estoy seguro, a la velocidad que subiste no ves a nadie, y ves que hay tanta gente en la carretera.
Bueno, Tamaimo es una prueba especial, ya te digo, yo bajaba por ahí para abajo y los pelos se te ponían de punta porque la gente no te dejaba ni bajar. Prácticamente cabía el coche de todo el pasillo que te hacía la gente. Y es increíble, increíble. Eso es espectacular. La subida de Tamaimo y la guancha para mí son espectaculares.
¿Qué cambiarías de la subida de Tamaimo? Si tú crees que hay que cambiar algo, ¿qué cambiarías?
¿Yo?
Sí.
Pues en la subida de Tamaimo, cuando mi padre tuvo el accidente hace 2 años, cambiaría la posición que ellos ponen los New Jersey, eso que ponen. No los pondría de la manera que ellos los ponen. Cerraría completamente la entrada, pues los ponen un poco inclinados ahí, al final si vas a llegar te vas a dar una torta buena. Que yo vi unas imágenes de Lauren y se me pusieron los pelos de punta ahí, porque la barqueta le botó contra los esos y no he hablado con Lauren, pero creo que se tuvo que llevar un pequeño susto. Y si llega Lauren allí, a la velocidad que llega Lauren, aquello se desintegra totalmente. Y la valla donde se estalló Oliver Rodríguez, eso yo le había metido la radial desde el viernes y la había arrancado todo hasta allá arriba. Y eso es una cosa que yo hace 3 semanas se lo había dicho a Loli. Loli, estoy entrenando Tamaimo. La valla donde se estalló Juan Luis el año pasado, está muy peligrosa, porque se va a ir alguien contra la valla y el tubo de la valla te va a entrar por el parabrisas para adentro y te puede matar. Date cuenta que a Juan Luis el año pasado le entró el tubo por el cristal y se le quedó a poco de la, del casco. Entonces yo le dije a Loli que esa valla estaba muy complicada y ellos iban a hacer algo para intentar solucionarlo, y al final pusieron 3 ruedas. Que viste tú lo que aguantaron las 3 ruedas, ¿no?
Lo suficiente como para...
Si te das cuenta en el
accidente... Desviar la trayectoria del coche.
Si te das cuenta en el accidente o de Oliver, sale el tubo volando a la carretera y se queda en el centro de la carretera. Si ese tubo, en vez de salir volando, entra por el parabrisas para adentro, Oliver no estuviera ya enterrado bajo tierra. Y te digo una cosa, es lo que único que yo cambiaré de la prueba, porque Loli para mí es una gran persona, se preocupa por la prueba. La prueba salió perfecta porque controlar a 30.000 personas es muy difícil, y ella está siempre preocupada, las medidas de seguridad, todo estaba perfecto. Menos esas 2 zonas para mí no estaban bien.
Y son zonas que ahí hacía años, pero años y años que no pasaba nada. Y nosotros que estamos también ayudamos a veces en la organización de la subida. Antes esa valla no se veía porque se tapaba con una malla verde y se ponía la publicidad. No se puso, hay 2 años que no se ha puesto esa malla. Y parece ser que...
Yo creo que con lo que cuesta hacer la subida tan mismo, con la seguridad que tiene que tener la subida tan mismo, y con todos los participantes que tiene tan mismo, yo, el ayuntamiento, Loli, tiene potestad suficiente para arrancar esa valla o poner unos New Jersey de arriba abajo y que los pilotos se adapten a la carretera. Si los New Jersey salen 30 centímetros para afuera, nosotros no tenemos que adaptar a lo que hay.
Hombre, está claro.
Está claro, ¿no? Pero ya te digo, eso para mí, y yo lo venía diciendo, y cuando yo pasaba por allí, yo te digo porque yo entrené con Oliver el viernes y le dije a Oliver, mucho cuidado con esta curva, porque el coche, si te metes mucho por dentro, que te tienes que meter, el coche te bota y claro, ya vas ahí a fondo intentando acelerar para llegar a la meta y el coche te bota para afuera, para la valla. Y ya te digo, yo es que veo el accidente de Oliver y todavía no sé cómo está vivo.
Sí, fue igual que de Juan Luis Cruz, fue un accidente...
Juan Luis Cruz no fue tan grave como el de Oliver, porque Juan Luis Cruz llegó de lado contra la valla. Pero es que Oliver se la comió de frente.
Sí, sí, es que fue rebotar en las gomas, llegar a la farola, y la farola lo empujó otra vez para dentro del...
Y el tubo hizo... Yo creo que el tubo llegó contra el capó o algo y el tubo lo lanzó para el carajo. Pero si no llega contra el capó y entra por el parabrisas para adentro, estuviéramos hablando de una cosa bastante grave.
Nos manda un mensaje a través de WhatsApp. Dice, ¿dispone de tiempo para ir a entrenar? Dice, porque tu trabajo es presencial. Lo que hablábamos antes, ¿no?
Yo los sábados y los domingos voy a entrenar. Yo los sábados siempre, si tengo alguna prueba antes, siempre me lo hago para mí, para ir a entrenar. Intento tener el coche a punto 2 o 3 semanas antes. Y después los sábados entrenar y entrenar.
Y no queda otra, ¿no? Porque el trabajo, porque ahora vamos a decirle, tiene una empresa, que es un taller, Evolution Car, que está en Santa Úrsula, exactamente. ¿Es la carretera vieja? No,
la carretera vieja,
¿no? Vamos a poner dos cuñitas sin querer, Evolution Car, y vamos a ponerla al lado del restaurante del Cañón, que dejas algo ya allí, te hacen el mantenimiento mientras estás ya medio pollito, ¿no?
También, de verdad.
¿Cuántos años lleva ya con esa empresa?
Yo llevo ya 14 años.
Son unos añitos, ¿no? Ya.
Sí, son unos años ya. Ya está uno quemado ya.
Y ahí es mantenimiento, mecánica rápida.
Lo que hago es todo mecánica rápida. Mantenimiento de los coches, pastillas de frenos traseros, ruedas, alineados, contrapesados. Todo lo que es mecánica rápida, cambio de aceite. Todo lo que sea mecánica rápida, lo hago yo. Ahora yo, mecánica pesada ya que la haga, no tengo tanto conocimiento como para... Sé hacer muchas cosas, pero tampoco es que me quiero meter porque es que tampoco me da tiempo más, pues yo tengo que atender el teléfono, tengo que atender a los clientes, tengo que tal, y entonces yo y Roberto, que son los que estamos allí, estamos todo el día currando a piñón.
Y claro, que a lo mejor te llega un coche con dos, te llegan en una semana dos coches con a cambiar culata y...
Yo no me puedo permitir eso porque tengo que tener el coche allí dos semanas apalancado y en el taller y eso no... Mi taller por las tardes tiene que quedar vacío. Y al día siguiente volver a meter otros nuevos.
Pues ya saben, si quieren ser tan rápido como Juan Carlos Brito, pues ya saben dónde tienen que llevar al coche, a Evolution Car. Y nosotros, que se nos va acabando el tiempo, tienes que darme una anécdota buena y una no tan buena.
Pues la anécdota no tan buena me pasó el otro día en la subida de Tamaimo, en la última manga, que los aficionados me estaban animando y yo pensaba que me estaban parando porque había un accidente. Se botaron a la carretera, no que se botaran a la carretera, sino que se arrimaban bastante a la orilla de la carretera y me estaban animando con las manos y yo pensaba que me estaban mandando a parar. Porque es verdad que este año han habido muchas pruebas que, por ejemplo, los propios... aficionados han tenido que mandar a parar porque no es el caso de Tamaimo, que había banderas en todos lados, pero en otras pruebas, por ejemplo, no había banderas, por ejemplo, en el Palo Blanco, cuando Tito le dio el golpe al Turbo, a mí me pararon los aficionados. No me paró la bandera.
La bandera todavía estaba intentando recuperarse del
susto. Sí, pero es que en la curva antes debería haber un bandera donde se detuvo el golpetito con el turbo, pues en la curva antes tenía que haber un bandera. Pues esa es la anécdota así más mala, que no es que sea mala, sino que es una anécdota
buena.
Me hizo levantar un poco el pie porque digo, coño, habrá pasado algo y tal. Levanté y tal, y cuando ya cogí, enfoqué la curva, no vi nada. Entonces volví otra vez a tal.
¿Y la buena?
Y la buena, pues no sé. Pues no sé qué buena decirte. La buena anécdota fue, bueno, no sé si será una anécdota, que mi padre quedó quinto en Tamaimo y dio más de una sorpresa a cada uno.
Uy, dio más de un susto a más de uno, ¿eh?
Y eso porque lleva las gomas que yo quito. Porque yo te puedo asegurar que si lleva gomas nuevas, de 3-4 segundos vas a seguro.
No, tu padre hay que agradecer también lo que hace por este mundo de automovilismo, ¿no? Que también ha estado ya por nuestro programa. ¿Y qué me queda que decirte? Yo solo preguntaba a nuestra directora, a la presidenta de la escudería, a Loli Guanche, el lunes en el programa. Creo que los pilotos no confiaran en que se hicieran las tres mangas el sábado en Tamaimo y salieron a por el tiempo desde un principio y eso fue el causante de los golpes, ¿no?
Exactamente.
Ella decía que no, pero yo digo...
Yo, por ejemplo, en la primera oficial ya lo di todo por el todo y ya después en la última incluso pensé que lo vi yo mejor y empeoré 200 o 300 milésimas. Pero claro, ya yo tenía claro que la primera manga oficial había que darlo todo, porque yo pensé que íbamos a estar ahí hasta las 7 o las 8 de la tarde. Gracias a Dios en la última no pasó nada y salió todo muy rápido, todo muy bien. Y en la manga de entrenamiento hubo un montón de accidentes, después me pararon en la manga de entrenamiento, yo no llegué a meta, pero ya despacio.
Sí, despacio, ¿no?
En la primera oficial pues me pararon también a mitad de la prueba, o menos de la mitad de la prueba, tuve más de media hora parado. Ella, las gomas estaban calientes, después al bajar para abajo las gomas todavía se calentaron más porque y se ensuciaron todas de piedras, porque ya ibas por la carretera, el asfalto estaba muy caliente, y de bajar allí a la salida todavía las gomas se calientan más, las gomas no se enfrían, las gomas se calientan más. Tú sales de donde estaba yo a donde llegué a la salida, a volver a salir, las gomas ya estaban echando chispas. Entonces la goma, y ahí no se enfriaron, y cuando bajamos para abajo, el asfalto estar tan caliente, las gomas se calentaron todavía más. O sea que cuando subí la primera manga oficial, ya las gomas a medio tramo iban ya pidiendo auxilio.
Sí, que ya las gomas llegaron arriba con graining, como se suele decir ahora, ¿no?
Ya te digo, la subida salió bastante bien, y Loli y todo su equipo y toda la gente que estuvo ahí lo hicieron fantásticamente. Yo sé que Loli para el año que viene seguramente, si vio algún fallo, lo va a rectificar, porque es una persona que cada año se supera, y ella hace todo lo posible por los pilotos y por la afición.
Pues nada, nosotros solo nos queda que no se olviden de este programa, que tenemos que agradecerles pues esa gran cantidad de seguidores. Recordarles que apenas llevamos un año con este programa y ya somos más de 1.500 seguidores, y eso hay que agradecerlo. Y es gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través del Facebook. Y cómo no, gracias a todos estos pilotos como Juan Carlos Brito, que vienen aquí y se ponen delante un micro pues a contar su historia, su trayectoria deportiva dentro del automovilismo. Juan Carlos, yo simplemente darte las gracias por acompañarnos en el día de hoy, y que no sea la última, que nos veremos más adelante. Tenemos aquí pues para hacer una buena tertulia, tenemos que organizar una buena tertulia aquí.
Cuando quieran, ya la verdad que te digo, después de ya uno salir de trabajar, puede atenderlo a ustedes, que ustedes bastante que se preocupan por nosotros y por el aficionado, estar bastante bien informado, y la verdad que la labor que hacen ustedes para nosotros es muy importante.
Y una cosa que quiero decirle también a todos los aficionados y pilotos que participan en las pruebas, que van a las pruebas, si ven la foto de su coche, su vehículo, de su amigo en Facebook, no le quiten la marca de agua, no la comparte sin la marca de agua, porque ha habido alguien que ha estado 4, 5, 6 horas al sol para sacar esa foto. Mínimo, si la pueden comprar, que son 2 euros, son 2 euros, que son 3, pues son 3 euros. Pero apoyen también a esos fotógrafos, porque son los que dejan el recuerdo de las pruebas, porque todo lo demás se pierde.
Claro, los fotógrafos y ustedes grabando en la carretera los vídeos para hacer sus programas y todo eso son cosas muy importantes, y eso uno tiene que agradecerlo.
Pues Juan Carlos, nos veremos pronto. Pues ahora sería
la guancha.
Nos veremos en la guancha, que creo que ya tiene el cupo lleno, creo, por lo que rumores que me han llegado, ya está el cupo de la subida a la guancha lleno, que vamos a tener pues ya la próxima semana por aquí. Vamos a tener al organizador de la subida a la guancha por aquí, y hablaremos con él de la subida a la guancha, porque hay que darle bombo y platillo a las pruebas del norte, porque el norte también tiene una gran afición.
Sí, aquí yo creo que hay muchísimas más aficiones en el norte que en el sur, y aquí el mundo del automovilismo se preocupa muchísimo, los aficionados tienen muchas ganas de carrera, y esperemos que para el año que viene se organice un poquito mejor y pueda uno hacer todas las pruebas de Tenerife.
Mínimo hacer mitad de temporada antes de agosto y la otra mitad después de agosto.
A mí me gusta hacer todas las pruebas de Tenerife, y si puedo salir fuera, para el año que viene sé que voy a ir a Las Palmas, no sé a qué prueba iré, pero voy a ir a Las Palmas, lo tengo prometido ya a los patrocinadores. que desde aquí le doy las gracias a los patrocinadores que me están apoyando y también a todo mi equipo, a mi familia y todo, muchas gracias, porque la verdad que lo que hacen conmigo, pues no se puede pagar con dinero.
Sí, porque es fácil decirlo, ¿no? Pero es
alguna comidita le pago de vez en cuando, pero ya a pagarle no le pago nada.
Es fácil, como decir, es muy fácil llegar, subirse en el coche, ponerse el casco y correr. Pero hay un gran trabajo detrás para que todo eso sea posible, ¿no?
Hay muchas cosas detrás.
Pues Juan Carlos, muchas gracias y nos tenemos que marchar. Señores, mañana es festivo, mañana es el Día del Pilar. Perdón que lo diga así, pero mañana no trabaja ni la Guardia Civil. Así que nosotros regresaremos el lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en la sintonía de Gente Radio 95.6 de la FM para todo el norte de Tenerife y la isla de La Palma. Y también a través de la 107.0 de Radio Isora para el sur de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Así que señores, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. ¡Chao!
En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.